Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este lunes 1 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
De agosto, un día que da para todo tipo de tópicos, que si el calor sofocante, que parece que no tiene fin, que si el inicio de vacaciones para muchos, o la vuelta al Tajo para otros tantos, que hay de todo. Ya te digo, lo habitual cada año por estas fechas, pero hay algo que hace diferente este 1 de agosto al de otros años. Me refiero a que hay Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros que arrancaba hace un par de horas. ¿Y para qué ha convocado Pedro Sánchez a su gabinete cuando se supone que ya deberían estar todos con las chanclas y el bañador? Pues básicamente para aprobar tres cosas. Primera, un real decreto ley para fijar los requisitos básicos de los planes autonómicos de prevención y extinción de incendios. Segunda, la nueva ley de secretos oficiales que reformará la actual, vigente desde 1968, con una modificación que se hizo 10 años después. Ahora te cuento los nuevos plazos para la desclasificación de documentos y la polémica política que ha generado. Pero quiero empezar este repaso por el tercer punto del orden del día del Consejo de Ministros, que te va a afectar directamente. Son las medidas de ahorro energético, más allá de quitarse la corbata. Ya sabes, Vladimir Putin está utilizando el suministro del gas a Europa como un arma más en su guerra híbrida, y la Unión Europea se prepara para un otoño-invierno complicado. Aquí en España, el compromiso es reducir entre un 7 y un 8% el gasto de energía. Y ahí es donde entran las medidas que ha aprobado hoy el Gobierno. ¿Qué es lo que sabemos de estas medidas? Pues por ahora poco más de que la recomendación de que no se ponga el aire acondicionado a menos de 27 grados en verano o subir la calefacción por encima de 19 en invierno. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera, dice que España no está entre los países más afectados, pero recuerda que hay que estar prevenidos y ser solidarios con socios como Alemania.
No contemplamos un escenario de corte de suministro. En realidad, todos los escenarios de los operadores del sistema eléctrico y gasista ponen de manifiesto que España, afortunadamente, no está en esa situación, pero debemos pensar cómo ayudamos a los demás. Creo que los españoles no vamos a pasar frío en las casas en invierno. Creo que no vamos a tener los problemas que están teniendo nuestros socios del centro y del norte de Europa, cuya principal fuente de abastecimiento para consumo energético en sus hogares es el gas procedente de Rusia. No es nuestro caso.
El Consejo de Ministros, como te digo, empezaba a las 5 de la tarde. Se supone que en más o menos media hora va a haber una rueda de prensa donde nos van a contar esas medidas que vamos a tener que tomar. Medidas que no se van a tener que tomar en los hogares. No, simplemente lo que se pretende es trasladar las recomendaciones que ya se están empleando en la administración pública al sector privado, es decir, a los comercios, a las tiendas. Vamos a ver qué nos cuentan, ya te digo, en más o menos media hora. Y a la espera de que se conozcan los detalles de ese plan de ahorro energético, lo cierto es que el precio de la luz sigue sin darnos un respiro. Mañana vuelve a encarecerse un 4% hasta casi los 262 euros el megavatio hora. Todo cuando acabamos de cerrar un mes de julio con el segundo precio más caro de la historia. Marta Ruiz.
Un consumidor en tarifa regulada ha pagado en julio una factura media de luz de entre 115 y 142 euros. Es un 12% más que en junio y casi un 65% más que hace un año, según las organizaciones de consumidores. También están pagando más los consumidores en Mercado Libre, que están renovando su contrato desde el 26 de abril porque también tienen que pagar la compensación a las eléctricas por el tope del gas. Stephen Gregorio, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, SOCO.
Este hecho está provocando un gran problema y desconcierto en los hogares que han firmado o renovado contratos desde esa fecha. Así, las primeras facturas han empezado a llegar a los hogares y disparando el coste de su energía en valores en torno a un 40 o 50% más.
Y es que el tope del gas ayuda a contener, pero no frena la subida de la luz, que cerró julio con un precio medio mayorista de 300 euros el megavatio hora, incluyendo la compensación, por debajo de la media europea, sí, pero el triple que hace un año. La factura solo bajará si tira las renovables y baja el precio del gas, algo que no se espera a corto plazo.
Como te contaba, el segundo gran asunto del Consejo de Ministros de hoy es la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. La gran novedad es el nuevo plazo para la desclasificación de documentos secretos. ¿Qué cambiará? Pues mira, ahora mismo no existe ningún límite temporal para que se hagan públicos los documentos considerados reservados. Con la nueva ley se pretende crear cuatro categorías diferentes en función del grado de protección. alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Estos últimos estarían protegidos como mínimo 4 años y los primeros, los documentos que se consideran alto secreto, podrían seguir ocultos hasta 50. Hay otra novedad, y es que la decisión sobre esos papeles dejará de depender del Ministerio de Defensa, como hasta ahora, para estar bajo el paraguas del Departamento de Presidencia. Es decir, que deja de depender de Margarita Robles y pasa a depender de Félix Bolaños. Desde el Gobierno argumentan que se trata de equiparar nuestra legislación a la que tienen nuestros socios de la Unión Europea o de la OTAN. Pero como ya se ha convertido en habitual, este tema también ha provocado discrepancias entre los socios de coalición. De hecho, fuentes de Unidas Podemos amenazan con no apoyar la ley durante su tramitación parlamentaria. Maribel Sánchez.
El anteproyecto de ley establece un periodo que va de 4 hasta 50 años y desde Podemos creen que es demasiado tiempo para que permanezcan clasificados los secretos oficiales del Estado, porque afectaría al 23F o al GAL. Nuevo choque de trenes que ambas formaciones esperan resolver durante la tramitación parlamentaria, aunque la ministra Margarita Robles se cura en salud y ya ha pedido el apoyo del Partido Popular a esa reforma a la vuelta del verano. Lo que más ha impactado es que esos secretos oficiales dejarán de estar en manos de esa ministra, la de Defensa, para pasar a depender del Ministerio de Presidencia que dirige Félix Bolaños. Todos nos acordamos de la polémica defensa que hizo Margarita Robles del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, por el presunto espionaje a líderes independentistas catalanes, aunque en Moncloa nos dicen que el cambio se debe a que esa información puede ser también económica o de industria y no siempre militar.
Lo contaba Maribel. Margarita Robles invita al Partido Popular a que negocie y apoye esta reforma legal. La respuesta se la da la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra. En declaraciones a Europa Press lamenta que el gobierno no haya contactado con ellos para estos temas.
Debiera replantearse el presidente del gobierno reconducir su manera de hacer política, porque todas estas cuestiones las circunscribe única y exclusivamente a hablarlas y negociarlas con sus socios de gobierno, dejando al margen al Partido Popular, que es la alternativa. Y las propuestas y las políticas de Estado deben de ser consensuadas entre los dos grandes partidos, que son aquellos que están llamados a gobernar España.
Y hablando del presidente del gobierno, Pedro Sánchez ha confirmado hoy que el gobierno va a designar en septiembre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional pendientes de renovación. El presidente asegura que confía en que el Consejo del Poder Judicial también renueve a los dos que le corresponden y vuelva a poner el foco sobre el PP.
Hago un nuevo llamamiento al principal partido de la oposición para que después de más de 1000 días cumpla con la Constitución y desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y en segundo lugar, yo estoy convencido de que el Consejo General del Poder Judicial cumplirá con la ley y que, por tanto, dará los nombres y una propuesta para renovar, por su parte, los magistrados del Tribunal Constitucional. Desde luego, el Gobierno de España lo hará, como hemos dicho, en el mes de septiembre.
Declaraciones de Pedro Sánchez desde Tirana, desde la capital de Albania, que ha sido la última parada del viaje por los Balcanes, que le ha llevado este fin de semana también a Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte. Desde Albania, el presidente ha insistido en que España no reconoce la independencia unilateral de Kosovo en un momento en el que se ha disparado la tensión en la frontera con Serbia. Parece que en las últimas horas la situación se ha calmado, aunque la temperatura puede volver a subir en cualquier momento. Tendremos tiempo en esta linterna de analizar lo que está pasando en esa zona tan sensible de Europa. Un poco más al este, en Ucrania, sigue la guerra, aunque la noticia de hoy es que han empezado a salir los primeros buques cargados de cereales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha confirmado que mañana saldrá un nuevo cargamento de 30.000 toneladas que se va a sumar al que ha partido hoy desde Odessa. Manuel Ángel Gómez.
El primer barco que ha zarpado con cereales del puerto de Odessa desde que comenzara la invasión rusa de Ucrania lleva a bordo 26.000 toneladas de maíz. Es el carguero Razzoni, con bandera de Sierra Leona, y va rumbo al puerto de Trípoli, en el Líbano. Antes hará una escala en Estambul, en Turquía, a donde llegará mañana para ser inspeccionado. La salida de este buque de Odessa es fruto de un acuerdo al que llegaron el 22 de julio Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU, para permitir la exportación de cereal ucraniano, exportación bloqueada por la guerra. Turquía asegura que no hay peligro de que los barcos se encuentren durante su travesía minas flotantes. Otros 16 buques están a la espera de zarpar de Odessa. Algunos de ellos llevan bloqueados más de 5 meses.
Y quiero hablarte de un tema que está teniendo mucha repercusión en las últimas horas aquí en nuestro país. Seguimos conociendo denuncias de chicas que aseguran que les han pinchado mientras estaban de fiesta en conciertos, en bares de copas o en discotecas. El último caso del que hemos tenido noticia habría sucedido en Asturias. La policía está en alerta, pero de momento no ha detectado que ninguno de estos casos esté relacionado con alguna agresión sexual o algún robo. ¿Qué sabemos de las investigaciones, Juan Baño? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Pues como una mancha de aceite, tú lo decías, las denuncias de pinchazos, esencialmente a chicas jóvenes en fiesta, verbena, discotecas, se suceden más allá de la cornisa cantábrica y Cataluña. Hoy se suman efectivamente Gijón, donde a una menor de 13 años se le ha encontrado éxtasis en sangre tras denunciar haber sido pinchada, presuntamente en plena fiesta en el barrio de Montevil, la noche del sábado al domingo. La policía investiga cómo llegó esa sustancia a su cuerpo. Las denuncias se extienden a Cantabria, Andalucía, además del País Vasco, con 12 casos oficiales. Y la fiesta de Vitoria, por cierto, que empiezan este jueves, o Cataluña, con una veintena de casos, aunque los Mossos han decidido no seguir informando caso a caso. En el País Vasco hay mucha chica de 16, 17 años, sienten un pinchazo en el brazo o la pierna, algunas veces en discotecas, quedan mareadas, aturdidas, puede ser una gamberrada, pero los pinchazos crecen, un método que recuerda la sumisión química, pero nada tiene que ver, no hay ni agresión sexual ni robo, todo queda por ahora en nada. Sergio García de Segura, el Sancha de Erne.
Pinchar por pinchar, no creo que pinche absolutamente nadie, y realmente después de los problemas que ha habido en los últimos años de agresiones sexuales derivadas de echar cosas en la bebida, y en este caso con los pinchazos, pues lo que te decía antes, extremar las precauciones y en el caso de notar cualquier historia, ponerse en contacto con la policía y con todo el sistema de emergencias.
En Pamplona, donde se dieron los primeros casos, recuerda, en San Fermín, ningún análisis dio positivo. Ahora se analizan incluso cabellos de algunas víctimas, nos dicen medios policiales. Hubo alguien que identificó al presunto agresor y portaba unos palillos. En fin, no se descarta nada.
Importante, Juan, dos cosas. Primero, no estamos hablando de sumisión química.
No tiene
este
nada
caso
que ver.
No tiene nada que ver con eso. Y luego, que tampoco cunda la alarma.
Efectivamente, se está aplicando el protocolo de sumisión química en muchos casos en Cataluña, en el País Vasco, donde se pide por favor tanto a la presunta víctima como al entorno que acudan rápido, porque eso refuerza el testimonio de la víctima, de la presunta víctima, en caso de que haya que iniciar una investigación policial judicial, es decir, la existencia de testigos, de personas del entorno que puedan aportar algo. Y luego el análisis médico es clave para dos cuestiones: una, para cerciorarse si hay algún tipo de sustancia, ya no solamente para aturdirte, incluso la transmisión de una posible enfermedad, ¿no? Por un lado, y por otra parte, como elemento de prueba ante esa denuncia. El certificado médico es vital, importantísimo.
Vamos a estar muy atentos a este caso. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Lo peor de la chapuza del cartel del Ministerio de Igualdad no es solo el dinero gastado, 4.500 euros, con ser importante porque es dinero de todos, ni el escándalo de manipular a modelos sin su consentimiento, sino el mensaje que subyace, que consiste en debilitar a las mujeres, crearnos traumas, complejos, inseguridades, para que el resultado sea considerar que sin Irene Montero, protegiéndonos de nuestros miedos, no seríamos capaces de vivir, y así justificar el pastizal 525 millones de euros del presupuesto de Igualdad. A una le da por pensar cómo es posible que hayamos conseguido sobrevivir como mujeres jugando de pequeñas con muñecas, vistiéndonos de rosa, gestionándonos la regla como algo natural en nuestras vidas, pariendo con ginecólogos que, según Montero, nos infligen violencia obstétrica, dejándonos cortejar por los chicos sin considerarlos a todos acosadores y, finalmente, yendo a la playa con cuerpos que no son precisamente los de una top model. Ah, y una reflexión final. Qué triste debe ser tener 34 años como Irene Montero y vivir llena de prejuicios, traumas y un discurso lleno de amarguras. Todo para poder mantener el chiringuito de amigas comiendo del presupuesto e inventándose problemas donde no los hay. Y por cierto, sin resolver ni uno solo de los que sí tenemos las mujeres y los hombres también.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Ganga, el protagonista del día es Fernando Alonso.
Mucho que contar para ser 1 de agosto, pero lo primero tiene que ver con Alonso. Esta mañana nos hemos levantado con la noticia de que la próxima temporada cambia de equipo. Va a dejar Alpine y se va a Aston Martin con un contrato multianual. Veremos por cuántas temporadas. Recuerdo que hace unos días el asturiano cumplía 41 años. En el Barça hoy ha sido la presentación de Koundé y Laporta confirma que ya han activado la tercera palanca.
Amba.
Han vendido, seguimos hablando de palanca, sí, el 25% de los derechos televisivos de Barça Studios a cambio de 100 millones de euros y esto va a servir para poder inscribir a todos los fichajes. En el Real Madrid se abre el debate del 9 porque ya solo quedan Benzema y Mariano. Mayoral es oficialmente un nuevo jugador del Getafe. El Madrid recibe 10 millones y ahora hay que ver si se va también Mariano y si finalmente llega o no otro atacante al Santiago Bernabéu. En tenis, Carlitos Alcaraz perdió anoche la final de Umag, pero ya está en el número 4 del mundo. Y en baloncesto hoy se ha concentrado la selección española de Escariolo para preparar el Eurobásquet que arranca el 1 de septiembre y el Barça ha anunciado el fichaje de Oriol Paulí.
Oye, tenemos que activar tú y yo una palanca. Porque llevamos aquí toda la semana hablando de activar palancas,
lo que yo no sé es que voy a vender.
Bueno, ya veremos.
Ahora,
ya veremos.
Si caen millones del cielo, pues oye, adelante.
Ya veremos. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
líos. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @COPE.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ahora el frigorífico que necesitas
en Electro 3.
El robot de cocina para tus recetas
en Electro 3.
¿Una lavadora nueva?
En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor, 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Samsung, Balay, Teca, Liebherr,
Dyson, Babyliss, Philips.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
¡Wow! ¡Qué de helados tiene Aldi!
Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios.
Como sándwiches de chocolate y cookies a solo 1,99 el pack de 4. Así de fácil, así de Aldi.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Hablemos del plan de ahorro energético del gobierno, porque genera dudas. y COPE quiere ayudar a mantener los grados a raya. Así que he pedido a Jon Uriarte que me acompañe, porque al fin y al cabo, él es un iluminado.
He visto luz y he entrado.
Oye,
y
aquí esta sección te sale por un pico, ¿no?
Claro, es que a eso voy, porque he encendido la linterna y no son horas, porque encima como hay luz, no deja de ser surrealista que encienda la linterna cuando hay luz. Pero bueno, primer consejo. En ciertos trabajos no es recomendable ahorrar ni ser drástico, como por ejemplo en este caso.
Un electricista llega a un hospital con el maletín aquí. Por aquí, acompáñame, por favor, sí. Llega el tío allá a la UBI, todo el mundo entubado, uno con un chico aquí, otro por el ojo. Dos hechos unos cromos. Dice, señores, respiren hondo que voy a cambiar los fusibles.
Hay momentos que no hay que ahorrar. No. Hay que ser formales, ¿eh?
Sí, sí.
Digo yo. Es un chiste, pero también una reivindicación, por cierto, de quienes viven con un aparato eléctrico que te dicen, esto de ahorrar sí, pero ¿cómo lo hago yo? Bueno, ojo que supone una pasta y no ponerse o quitarse la corbata tampoco es tan importante, que yo hace años que no la llevo. ¿Tú llevas corbata últimamente?
¿Tú qué crees?
No, pues te digo, yo no recuerdo haberte visto con corbata, ¿me has curado dos veces?
No, dos veces.
¿Dos veces?
Sí.
Bueno, da la sensación de que las normas las propone un tipo que se aburre y que no tiene mucha cabeza, bueno, y eso que en el gobierno no parece que haya gente así, ¿eh?
O gente que cree que para ahorrar con la lavadora basta con hacer esto con la ropa.
Escuchadme, soy vuestro nuevo presidente. Todos los ciudadanos deberán cambiarse la ropa interior cada hora y media. Deberá llevarse por fuera para que podamos comprobarlo.
Claro, y así ya está. Lavar calzoncillos gasta mucho, Rubén.
Sí, claro. No,
de mejor, ahí el planteamiento.
Mejor por fuera.
Lo cambias por fuera o lo cambias con otros compañeros. Bueno, luego está lo del aire acondicionado, porque está siendo verano tórrido, así que hay dos opciones.
Frío artificial o ir al norte y a una casa rural. El único lugar donde en agosto duermes con manta.
No hace falta frío porque me adopta la manta de casas rurales, que no son mantas, son alfombras que le han cortado los flecos, ¿eh? Que no te quitan el frío porque abriguen, no es por lo que pesan. Es que el frío como que se acojona ahí abajo y dice, me voy a la mierda, salgo para afuera para el campo. Que con tres o cuatro mantas parece que no abrigan, pero hay un momento de la noche que ya te agobia tú del calor, ¿qué da eso? Tío, que destapado sin ella, no se puede estar en la casa rural, del frío que hace allí, tapado te agobia y tú haces lo que hace todo el mundo. Cuando tapado tiene calor y destapado frío, que te tapa pero saca una piernecita por fuera.
¿A qué lo has hecho esta noche?
No.
No, entonces es que ha dormido encima de la cama, porque ha hecho mucho calor.
Muchísimo.
Claro, claro. Yo he tenido esa manta encima, no ahora, la tuve y no hacía mucho frío fuera, pero dentro hacía más y hay planchas de acero mucho más livianas. Bueno, quizá el mejor consejo para evitar gastos innecesarios sea utilizar la electricidad en lo urgente y no en tonterías.
Algo que no hacen los de Big Bang Theory para encender una lámpara.
Ahora voy a enviar una señal desde este portátil hasta nuestro servidor local, desde donde viajará por cable de fibra óptica a la velocidad de la luz hasta San Francisco. Rebotará en un satélite de órbita geosíncrona a Lisboa, Portugal, desde donde los datos se desviarán a un cable transatlántico sumergido que termina en Halifax, Nueva Escocia, y atravesarán todo el continente vía repetidores de microondas hasta nuestro servidor, y de él al receptor adherido a esta lámpara.
¿Ves? ¿Ya está?
Sí.
Para encender la luz, fíjate tú el recorrido que hace el bicho. Uh-huh. Oh, por cierto, ¿no has visto las pelis americanas que entran en casa y siempre tienen las luces encendidas?
Eso es la domótica.
Ah, no, no, pero se nota. Sí, pero en los 70...
También había, allí también había.
No sé, chicos.
Sí, sí, sí.
Bueno, y en el exceso de aparatos eléctricos también, porque el abuso viene de viejo.
¿Cómo será que un enchufe puede convertirse en cientos de enchufes?
Porque no era darle un interruptor. ¡No! Primero todavía que enchufarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tu padre se había ocupado de desenchufarla la noche de antes. ¡Por si ardía! Bueno, y si era un enchufe nada más, vale, pero como fuese el clásico ladrón... Claro, aquello no había por dónde cogerlo porque llevaba acoplados otros tres ladrones con otros nueve ladrones con 17 enchufes y una ristra. Coño, reíros, pero mi hermana tuvo que hacer tres meses de halterofilia para poder enchufar eso.
Es que Goyo Jiménez lleva razón, porque tú y yo hemos vivido momentos enchufes, cientos de miles de enchufes, seguro.
Yo en casa ya lo he superado, el ladrón, y ahora tengo regletas por todos sitios.
Por todo. Que bueno, tampoco creas que mejora mucho el tema, pero bueno.
No, pero es más moderno.
Eso sí, eso sí.
Está más ordenado, todo más colocado.
Y en la radio tenemos enchufes, pues bueno, a tutiplén y regletas y todo. Bueno, que le llamen ladrón da una idea de cómo entendemos la electricidad, pero no todo es malo en esto precisamente de la electricidad. Hay quien lo aprovecha.
Y no nos referimos a los accionistas de las eléctricas, sino a los otros.
Oye, Javi, ¿tú cómo llegaste a ser ministro?
Pues yo soy electricista y llegué una vez a la Moncloa y digo, me vengo por lo del enchufe y hasta ahora.
Claro. Es que... Tú vas a lo que vas.
Claro.
Y de sería repente... la cosa y... Sí. Un enchufe... Por cierto, un enchufe de niño es un peligro, pero de mayor es una oportunidad. Siempre se dice lo mismo, ¿eh? Bueno, de momento, aire acondicionado a 26 grados, ¿no? Corrígeme.
27 Rubén. Grados.
27, vaya por Dios.
En ¿no? verano.
Y calefacción cuando toque a 19, ¿no?
Eso es.
Vale, lo segundo vale, pero ahora en Bilbao hay 24 grados. O sea, ¿tengo que poner la calefacción hasta llegar hasta los 27 o...?
No, ¿o me quedo? No, esto no afecta a las casas, ¿eh? O sea, esto vale. Solo para las empresas.
No, ya, pero
y los
digo,
comercios.
A ver si vas esto de máximo 2 cigarros al día y dices, pero no fumaba. Bueno, da igual. Bueno, es lo que hay.
También debemos vigilar los aparatos eléctricos vinculados al frío, como los frigoríficos, los congeladores, que acaban con exceso de hielo.
Voy a limpiar el congelador y madre mía lo que había ahí metido. ¿Sabes tú cuando empiezas a sacar cosas de ahí? Y dices, ¡hola! Bueno, para empezar había escarcha como para celebrar los Juegos Olímpicos de invierno. Y luego había, pues lo que no falta en ningún congelador de España, trocitos de cristales y un hielo así como marroncillo. La de veces, ¿eh? La de veces que nos ha pasado, que ha llegado gente a casa y hemos dicho, voy a poner 1 litro de cerveza en el congelador, que no se nos olvide.
Ayer una amiga mía encontró en el congelador 2 vasos de chupito que metió cuando estrenó la casa, no te digo más.
A mí siempre me ha llamado mucho la atención lo de descongelar,
sí.
Que hace años era una operación que podía durar el día entero.
Fácilmente.
En fin, Uriarte, vete y al final de la linterna me lo resumes todo así condensadito para ver vale, cómo lo hemos hecho.
Pero ahora apago la linterna.
Venga, apaga la luz. Y lo siguiente es un mensaje de Mutua con Paloma Serrano.
¿Tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller? Pues yo le diría 2 cositas. La primera, mira, no me dejas elegir taller. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con 1 año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, el día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, lo acabamos de conocer hace nada, hace un instante. A la espera de que comience la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en las que se va a aprobar ese plan de ahorro energético, fuentes de Moncloa han informado de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han mantenido una reunión cara a cara que ha servido, según esas fuentes, para fortalecer la coalición. Dicen que ha sido un encuentro muy positivo y fructífero y que seguirán trabajando mano a mano, empezando por la negociación de los presupuestos. Como te digo, última hora. Se confirma, Moncloa confirma, un encuentro entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Segunda clave. Esta tarde se ha declarado un incendio forestal en Taravilla, provincia de Guadalajara. Se trata de un bosque de pinos en el que se han desplegado ya medio centenar de efectivos de extinción. Ahora mismo trabajan en la zona 5 medios aéreos y otros tantos terrestres. Vamos a ver cómo evoluciona. Tercera clave. Atención a lo que ha sucedido en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. El helicóptero de vigilancia aduanera localizó una embarcación cargada de hachís y a los contrabandistas y pusieron rumbo a la playa de Bonanza. Allí abandonaron la embarcación con 870 kilos de hachís y huyeron a pie. Cuando los agentes de la agencia tributaria se disponían a incautar la mercancía, les ha rodeado un grupo de gente, algunos les han acosado y se han llevado varios fardos a la carrera. Ojo, no es una broma ni es un chiste. Noticia real que ha ocurrido hoy mismo en Sanlúcar de Barrameda. Y la clave económica del día nos la trae Carmen Broncano de la mano de Iberdrola. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Rubén. La factura de la luz del mes de julio es la segunda más cara de la serie histórica. Solo la supera el mes de marzo, cuando la guerra de Ucrania acababa de empezar. El precio medio de la factura en el mercado regulado ha alcanzado los 140 euros, un 12% más que en el mes de junio y un 65% más que hace un año. Los clientes del mercado libre también han visto su factura crecer casi un 50%. Ellos también tienen que hacerse cargo de la compensación a las gasistas por la excepción ibérica. La luz en el mercado mayorista, contando esa compensación, ha llegado a los 300 euros el megavatio hora, está por debajo de la media europea, pero sigue siendo el triple que en 2021. Y es que el tope del gas está ayudando a contener la subida, pero no hace que el precio de la luz disminuya. Hoy pagamos la electricidad a 235 euros el megavatio hora y mañana el precio va a seguir subiendo, se va a situar en los 261 euros.
Gracias, Carmen. A las 9:30 vamos a analizar el plan de ahorro energético del gobierno y vamos a ver cómo nos va a afectar. De momento lo que sabemos es que va a ser fundamentalmente para la empresa privada. Se traslada lo que está adoptando ahora mismo la administración pública a las empresas. Ya veremos cómo acaba la cosa.
Repite conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Primer día de agosto, millones de españoles comienzan sus vacaciones y es el día que el gobierno ha elegido para anunciar sus medidas de restricción de consumo energético, fruto de las consecuencias de la guerra de Ucrania, el alza de precios y las complicadas relaciones con nuestros vecinos del sur. El contexto internacional en el que vivimos es ya claramente, entre otras cosas, el de una profunda crisis energética que tiene profundos efectos en la economía mundial, en la nuestra de cada día, y además también tiene un impacto en las costumbres cotidianas todavía por definir. No es la primera vez que la energía es el motor de una crisis y no es la primera vez que, entre las causas, destacan las políticas y las militares. Toca, como cada lunes, hacer historia con mayúsculas. Para ello tengo a nuestro profe de cabecera, Emilio Sanfrancés. Profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Oye, lo primero, Emilio, algunos ejemplos de crisis energéticas antes de las más famosas, las de los 70 del siglo pasado. Ponme ejemplos anteriores.
Pues mira, Rubén, la energía se puede interpretar de muchas maneras. También la energía es alimento, entre otras cosas, que es lo que permite a las naciones funcionar y a las naciones actuar. Tú piensa, por ejemplo, que el granero del Imperio Romano históricamente fue Egipto, pero no siempre Egipto fue romano. Y el grano egipcio se utilizó en muchos momentos de la historia, sobre todo en vísperas del nacimiento del imperio, como un arma política. Estoy pensando en Marco Antonio y en Cleopatra y en su enfrentamiento con Augusto, con el que iba a ser emperador, pues para conseguir objetivos políticos, y aquello terminó como el Rosario de la Aurora. Napoleón Bonaparte ya intentó un bloqueo a Gran Bretaña, evitar que Gran Bretaña recibiese nada del resto del continente europeo, para que los británicos hincasen rodilla ante el Imperio francés. Y es durante la Primera Guerra Mundial cuando por primera vez se ve que se toman medidas que tienen que ver con el ajuste de horarios, que se aparecen algunas cosas que vimos después en el siglo XX para afrontar el hecho de que las fuentes de energía son finitas. Y en esa misma guerra, una de las razones que explican que Alemania finalmente fuese derrotada es que fue sometida de nuevo a un bloqueo que le impidió recibir materias primas, etcétera, del exterior por parte de la poderosísima flota británica. Eso sin entrar en la Segunda Guerra Mundial, en la cual la energía fue un factor fundamental.
¿Cómo llegamos a la crisis del petróleo de 1973?
Como tú muy bien decías, Rubén, las dos crisis del petróleo de la década de los 70 del siglo pasado son los elementos de comparación fundamentales con la situación que tenemos ahora. A comienzos de esa década, Estados Unidos, vamos a decir que ha agotado su capacidad de producir, de generar petróleo para satisfacer su demanda interior, y está tirando de manera creciente de fuentes externas, de los países árabes y de otros productores que se han aglutinado en torno a lo que es la OPEC. Eso está haciendo pues que la economía americana pues sea cada vez más dependiente del exterior. Y acuérdate los cochazos que tenían entonces los americanos. Uh-huh. Esos coches largos como de muchos metros que consumían gasolina como si no hubiese un mañana. Y al mismo tiempo Estados Unidos ha abandonado el oro como valor de referencia del dólar, y eso ha colocado, digamos, en una situación, a su economía en una situación, digamos, que todavía más débil. En ese contexto comienza en 1973 un nuevo conflicto entre árabes e israelíes, la guerra del Yom Kippur. Uno de los días más santos para el pueblo de Israel, el Yom Kippur, fue elegido por distintos países del mundo árabe para atacarles. En ese contexto, lo que hicieron los países del mundo árabe para presionar a los aliados de Israel fue utilizar por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, de manera creíble y masiva, el petróleo como arma. Si tú apoyas a Israel, te vamos a restringir tu acceso al petróleo. Y ahí es cuando se armó, digamos, el gran problema, porque Estados Unidos venía ya de problemas energéticos previos y distintos países de Europa Occidental se encontraron que prácticamente de la noche a la mañana pasaron de tener un acceso al petróleo barato, constante, que había permitido durante años un crecimiento económico descomunal, a que la energía empezase a ser un problema de un costo creciente.
¿Y cuáles son los efectos del uso del petróleo como arma por parte de los países árabes?
Pues mira, los efectos, algunas de las cosas que voy a decir, tristemente les van a sonar a los oyentes como muy conocidas. Para empezar, restricciones. En Estados Unidos, en Europa, se tienen que adoptar restricciones, en algunos casos radicales, de acceso al petróleo. Días alternos en función del número de matrícula, par o impar, para repostar combustible en Estados Unidos. Domingos sin coche en estados europeos como Holanda. Restricciones de acceso o de uso de energía en oficinas para paliar o para minimizar el consumo energético. Hay fotografías de esa época en las que se ven tiendas de Londres funcionando con luces de emergencia. Ajustes de los usos horarios para optimizar el consumo de energía. Wall Street llegó a perder el 45% de su valor durante este tiempo. La economía europea no volvió a las cifras de consumo de petróleo, digamos, que existían antes de esta crisis, hasta 15 años más tarde. Y las consecuencias en el día a día fueron también, he hablado de la inflación, pero el desempleo, la desconfianza, etcétera, de una época después de la Segunda Guerra Mundial de crecimiento sostenido y descomunal, pasamos a una etapa de incertidumbre, de desconfianza, de precios de energía altos, y eso tuvo un efecto muy notable en las distintas sociedades. Por ejemplo, Estados Unidos creó el concepto de la reserva estratégica. No podemos depender de terceros para abastecernos de petróleo, tenemos que tener una reserva propia que nos permita afrontar cualquier circunstancia. Y algunos estados europeos, como por ejemplo Francia, apostaron por la nuclear y por otras soluciones para dejar de depender del petróleo. Pero todo aquello era a medio plazo. No pudo evitar la gravedad de una situación inesperada que cambió totalmente el panorama económico mundial en apenas unos pocos meses.
Me suenan algunas cosas, ¿eh? Esto del debate de la energía nuclear, si hay que utilizarla, si no hay que utilizarla, si hay que depender del petróleo, si no hay que depender del petróleo. Parece que no ha pasado el tiempo, Emilio. De la crisis del 73 a la del 79, ¿cuáles son las causas?
Pues mira, las causas, vamos a decir que están regionalmente conectadas. Revolución en Irán, la caída del Shah, el auge del Shah de lo que era Persia y el auge del Irán de los ayatolás. Eso genera de nuevo una nueva crisis, digamos, en la capacidad de suministro o en el suministro de petróleo al resto del mundo. Y prácticamente sin solución de continuidad, además de una guerra de Irán con Irak que se extendió durante años, que ya hemos hablado algunas veces de ella en este programa y que añadió nueva incertidumbre en toda la región. Todo eso, digamos, que supuso lluvia sobre mojado. Es decir, no solamente existió la crisis del 73 y los efectos, sino que es que después de la crisis del 73, con sus efectos, hubo otra crisis sobrevenida 6 años más tarde que lo que hizo fue amplificar el problema y retrasar la posibilidad de salir de aquella situación.
¿Cómo afectó todo eso a nuestro país? ¿Cómo afectó a España? Porque estábamos en una situación bastante delicada.
Pues mira, Rubén, en primer lugar, el régimen franquista en sus postrimerías intentó retrasar todo lo posible que los efectos económicos de esa situación se sintiesen en España. Era evidente que al general Franco le quedaba poco tiempo de vida y que si se pasaba de esa época del desarrollismo, del crecimiento económico sin parangón de nuestro país, el país que más crecía en el contexto del continente europeo, a una situación de crisis económica, eso iba a tener unas consecuencias sociales. Durante mucho tiempo, vamos a decir que el Estado absorbió las consecuencias de la crisis para no repercutirlas a la sociedad, para evitar la conflictividad que eso generaría. Pero ya iniciada la transición, ya muerto el general Franco, digamos que la situación se escapa a control, con una inflación desbocada, con una situación económica estructural de España de dependencia del petróleo que lleva a que esta crisis se materialice en nuestro país con cifras de inflación que se extienden hasta cerca del 20%. Y ahí hay que decir que la política española reaccionó con enorme contundencia, y aquí hay una diferencia muy grande con lo que estamos viendo hoy en día, con lo que fueron en el 77 los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa es un gran acuerdo político con una parte política, con una parte económica, que es lo que dio credibilidad a la capacidad y a la voluntad de España de superar una situación que por razones políticas y por el momento económico que vivía nuestro país le afectaba muy especialmente.
Y por último, ¿qué lecciones podemos sacar de las pasadas crisis energéticas para afrontar lo que se nos viene encima, que no es fácil?
Pues mira, Rubén, en versión corta, no se puede mirar para otro lado, y miremos el ejemplo de los pactos de la Moncloa en lo que tiene que ver más con nuestra situación, con España. Y en el contexto global, estamos viendo una situación extraordinariamente complicada, Ucrania, el uso de la energía de nuevo como arma, etcétera, y lo que no podemos hacer es negar la mayoría, es que se avecinan tiempos difíciles, que los tiempos difíciles, los tiempos recios pueden extenderse durante tiempo y que hacen falta respuestas que estén a la altura. Respuestas que estén a la altura de una circunstancia que no son solamente grandes números, sino que van a afectar al día a día de los ciudadanos. Y eso les corresponde a los que tienen que tomar las decisiones, que son los líderes electos. Hay que estar a la altura de las circunstancias. España lo supo estar en el 77, esperemos que lo sepa volver a estar en el año 2022.
Todos los lunes en La Linterna, clase de historia con mayúsculas, con nuestro profe Emilio Sáenz Francés. Gracias por la clase, que además hoy ha venido ni al pelo, porque recordar estas cosas siempre viene bien para afrontar el futuro.
Gracias a ti siempre, Rubén.
Un saludo.
Un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en verano, hace calor y una de las mejores formas de combatir ese calor es con música. Por eso todos los lunes vamos a abrir una pequeña ventana a la música, pero de una forma particular. Vamos a hablar de originales y de copia. Para ello tengo conmigo a Diego Grau, que es el único musicólogo y soniquetero titulado que hay en la cadena COPE. Diego, buenas tardes.
Muy buenas, Rubén. Ese es el título que me saqué en la carrera.
Exactamente, ¿sí? Soniquetero y musicólogo. La idea que vamos a hacer todos los lunes durante el mes de agosto es enseñarte que puedas escuchar una canción original y luego las distintas versiones que se han hecho. Vas a comprobar que algunas versiones superan la original. Vamos con la primera, que es esta que está sonando. Dancing in the Moonlight. Grandes éxitos de los años 30 y alcanzó varios top 10 de alguna de las listas musicales más relevantes del mundo.
Así es, Rubén, casi todo el mundo conoce esta canción, pero ¿conoces la historia que hay detrás de esta canción?
Por eso te he traído, porque eres soniquetero, para que me cuente las historias de las canciones.
Pues yo te lo cuento. El autor de la letra de esta canción es Sherman Kelly, un cantautor estadounidense que escribió este éxito después de un viaje a la isla caribeña de Santa Cruz. Hasta aquí todo bien, pero este viaje fue el peor de su vida. El artista quiso dormir una noche en la playa bajo la luz de la luna, como dice la canción. Pero allí fue atacado por una banda. Le causaron varias fracturas en la cara y le dieron por muerto. Pero Sherman se recuperó y durante su larga recuperación escribió esta canción, pensando en un mundo ideal bajo la luz de la luna.
O sea que de una desgracia surgió esto. Pero la canción no la canta él, Diego.
No, por eso te voy a explicar todo esto también, porque la versión más conocida de Dancing in the Moonlight es la del grupo King Harvest, que se publicó el 9 de julio de 1972. Y es la que está sonando ahora mismo.
Y esto que estamos escuchando es la versión.
Bueno,
es la buena.
La versión buena para ti, o depende de con quién hables, porque para mi generación estamos un poquito más familiarizados con esta otra versión de los años 2000 del grupo Top Loader.
Y aquí me traes otra versión más, una tercera versión.
Eso es, porque la versión original es la que te comentaba, la de Sherman Kelly, el autor que escribió esta letra después de esta catástrofe que vivió en el Caribe. Y no olvidemos que es la original y suena así.
Tres versiones de una misma canción. Vamos a la siguiente.
Pues la siguiente también creo que te va a gustar mucho y es Knocking on Heaven's Door de Guns N' Roses.
Knocking Esta canción de Guns N' Roses se publicó en el álbum Days of Thunder y es de 1990. Tú, Diego, por aquel entonces es que ni habías nacido.
Ni había nacido, ni creo que mis padres estaban pensando ni en tenerme. Pero eso no quita que sepa reconocer una buena canción, y esta lo es. Aunque también es una cover de otro hit.
Es la copia del original de alguien muy, muy conocido y muy famoso en el mundo de la música.
Efectivamente, la original es de Bob Dylan, que también se llama Knocking on Heaven's Door, y es una canción de 1973. Suena así.
Otro estilo, esto es más para estar de tranqui en casa.
Está más tranquila, y la otra un poco pues para motivarnos a lo mejor, ¿no? Depende de la persona y del momento. Aunque hablemos de la versión original, también tiene una historia muy curiosa de esta canción.
¿La canción de Bob Dylan tiene una historia?
La de Bob Dylan, efectivamente.
Cuéntame.
Pues bueno, en 1972, Rudy Gurlitzer es un guionista de Hollywood y conocido de Bob Dylan. Le pidió al cantante que si le podía componer un par de canciones para una película. La película se llamaba Pat Garrett y Billy el Niño, que si la buscáis todavía está disponible en algunas plataformas. Y una de estas canciones que compuso es Knocking on Heaven's Door. Y a cambio de crear un éxito musical, Bob Dylan también consiguió un papel en la película de su amigo. Nada anda, mal.
Mira, o sea, que le pagaron en especie, le dieron ahí un papelito.
Efectivamente, se hizo un éxito que, bueno, que a día de hoy también sigue sonando, y luego un papelito también en la película.
De todas formas, yo creo que tanto a nuestro técnico de sonido, Antonio Mora, como a mí, nos gusta más Guns N' Roses. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's. Gracias, Diego. El lunes que viene, más originales y más copias.
Gracias.
Tiempo para darnos un paseo por las redes sociales. El gobierno va a aprobar, está aprobando, de hecho está el Consejo de Ministros a punto de concluir, estamos esperando esa rueda de prensa en el que nos van a anunciar un paquete de medidas de ahorro y eficiencia energética. Van a ser recomendaciones, en teoría va a ser para la empresa privada, no va a ser para nuestros hogares, importante. Y Mariela Mensah, ¿qué piensan los oyentes?
Pues Rubén, les hemos preguntado si creen que estas medidas van a resultar eficaces. Y por ejemplo David, que nos escribe y nos dice, es lamentable porque esto parece una cortina de humo. Si quieren que las personas de a pie, las personas trabajadoras, terminemos por no llegar a fin de mes, van por buen camino. Y Lucía también nos decía, estas medidas tendrían sentido si nos las aplicamos todo el mundo, no los de siempre. Escuchamos también las notas de voz del WhatsApp al 600-544-555.
Claro, hombre, claro, ¿cómo no van a tener efecto? No hay más que ver las que ha puesto en marcha, por no quitar la última, por no hablar de la última, perdón, pero de la corbatita.
La gente ya se está cuidando de gastar la luz y el gasoil y todo. Esto esconde algo, no creo que sirva para nada.
Es curioso porque al final aquí, como en todo, es la autorregulación. Como nos decía este oyente, ya hay mucha gente que se está cuidando para coger el coche, que está teniendo mucho cuidado en encender el aire acondicionado en determinados momentos, porque es que al final estamos pagando una pasta por la luz. Otro de los temas que nos estáis comentando, 1 de agosto, quién más y quién menos está saliendo de vacaciones, está yendo a la playa, y nos están dejando mensajes que me parece muy bien y pido que sigan haciéndolo para darle envidia a Mariela.
Eso es. Pues mira, Marta no me da mucha envidia porque nos dice: me he bajado este fin de semana a Málaga y creo que ya no me iré más de vacaciones porque me he dejado más de 150 euros en gasolina. Una pena.
Y es que claro, es que ahí también se está notando, ¿eh?
Claro.
Se nota llenar el depósito, aunque ahora el carburante es un poquito más barato que hace unas semanas. Vale. Tiempo de análisis esta noche con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y a las 9 vamos a hablar de turismo, de cómo estáis planteando vuestras vacaciones. Y después en clase de economía vamos a analizar ese nuevo paquete de medidas energéticas que va a aprobar el gobierno y a ver si tiene o no tiene sentido llevarlas a cabo. Importante, no van a ser medidas para destinar a los hogares, no. O sea, van a ser medidas que se van a destinar a la empresa privada. Y esperamos tus mensajes. Tenemos un montón de canales abiertos para escucharte, que es lo que nos gusta. Tenemos una página en Facebook, ¿verdad, Mariela?
Eso es, nos puedes escribir en Facebook / La Linterna Cope, en Twitter.
En Twitter tenemos una cuenta de Twitter también, que está activa, y Mariela está ahí detrás, pendiente.
@expositocope.
Hay un número de WhatsApp.
Un número de WhatsApp que es el 600-544-555.
Y por tenemos hasta Instagram.
Hasta Instagram, en expósito-cope.
Estamos a la espera de esa rueda de prensa del Consejo de Ministros en las que se nos va a comunicar ese paquete de medidas de ahorro energético que, insistimos, son medidas destinadas a las empresas. Son las medidas que se aplicaban en la administración pública y que ahora se van a llevar al sector privado. No quiere decir que esto se tenga que una aplicación inmediata en tu casa, no. De momento solo a la empresa privada. Ya sabes que va a pasar por regular el aire acondicionado, lo vamos a dejar en 27 grados en los meses de verano y la calefacción, que van a ser 19 grados en el mes de noviembre. Enseguida, a la vuelta de nada, de 3 minutitos, te vamos a tratar de contar todas esas medidas y te vamos a explicar cómo van a entrar en funcionamiento y, sobre todo, desde cuándo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles... Con Carlos Moreno, el Pulpo.